Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Los bichos y la tumba y es un relato que pertenece a alguien que prefiere permanecer en el anonimato. «Pégale una leída y decime qué te parece», me dijo mi amigo C. C fue un preso político durante la última dictadura en la cárcel de Coronda. Hace algunos años publicaron un libro de memorias con sus compañeros de experiencia carcelaria. El título del libro es «Del otro lado de la mirilla, olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda». Ahora están por publicar una tercera edición que, como dice el marketing editorial, estará corregida y aumentada. Y por ser esta una obra colectiva, C no quiere ser mencionado como autor. Esta historia que me dio a leer es una de las corregidas y después de leerla, en vez de decirle qué me pareció, le pedí autorización para difundirla como anticipo sin violar la autoría comunitaria. Concedida la autorización, aquí va la historia. Celda 505, Pabellón 5, julio de 1977. Llevo 97 días sin salir al recreo y no sé cuándo pisaré la tierra del patio. Son tantas las faltas cometidas y sanciones recibidas. La última fue tirar migas de pan a las palomas, que si no viene una amnistía del Papa, no sé cuándo saldré. Mientras tanto, usamos el tiempo disponible para agudizar la capacidad de observación. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos en observadores y hasta en estudiosos, en algunos casos, de las costumbres de gatos, palomas, gorriones, arañas, chicharras y otros bichos? ¿Cómo no recordar el acoso sexual del gato, que durante días se bancaba el rechazo de su amada, incluidos arañazos, hasta que, por fin consumado el hecho, una platea ansiosa y expectante irrumpía en aplausos? Me parece estar viendo la danza sexual del palomo para seducir a la hembra. Ella, por supuesto, se hacía la desentendida. Nosotros, expectantes, sabiendo que en general se venía un final feliz. Pero ¿cuántas veces habremos abucheado indignados al idiota que en el momento cumbre, en lugar de montarla, miraba hacia otro lado? La impresionante tenacidad de las arañas, que sistemática y velozmente tejían su tela y capturaban al insecto que chocaba contra ella. Recuerdo que para entretenerme, cazaba moscas vivas, las arrojaba a la tela y las observaba en acción. Esta distracción duró hasta que, por obra y gracia de una nueva ley interna, comenzaron a castigarnos por tener telas de arañas en nuestras celdas. Dicha norma transformó a las arañas, de la noche a la mañana, en seres indeseables para nuestro hábitat. Curiosa rutina, la de las chicharras. Cuando una comenzaba a cantar, todas las otras la seguían a coro. De esa forma, ellas decretaban el fin del estudio o de la charla por la ventana en el cuadrante, puesto que era imposible escucharnos. De todos modos, el funcionamiento continuaba por las vías internas de comunicación. No era cuestión de que unos simples bichos lograran aquello que los yugas se desesperaban por lograr, impedir la comunicación entre nosotros y la concreción de cualquier actividad organizada. Muchas mascotas merodeaban el pabellón, pero sin lugar a dudas, los gatos eran los preferidos. La titina, que no comía nunca los pedazos de sábalo que le tirábamos cuando sobraba, y sábalo siempre sobraba. La negra, que se pasaba horas tratando de cazar algún gorrión, escondida entre los yuyos, eso era lo más parecido a una película de suspenso. Picho de Oro, así llamado porque hasta donde recuerdo, no perdonó a ninguna. pero mi contacto más intenso con el reino animal lo tuve con la negra. Era una gata color negro azabache, la versión diminuta de una pantera, gran cazadora de gorriones desprevenidos, de mirada penetrante, andar lento pero alerta y muy mimosa. Se acreció en mi ventana porque yo siempre tenía un plato de leche disponible. El jarro que me había tocado en suerte en el reparto tenía capacidad para un litro, envidia de todo el barrio, y me permitía compartir la leche con la que sería mi mascota circunstancial. Disfrutaba enormemente de su visita. Era en la etapa en que estábamos aislados, encerrados de a uno en cada celda. Cuando no aparecía, me preocupaba que le hubiese ocurrido alguna desgracia. En realidad algo le pasó, pero no lo llamaría una desgracia porque su panza comenzó a crecer a tal punto que no cabía ninguna duda. Estaba preñada. Era previsible y no tenía nada de particular que una gata estuviese preñada. Pero lo que no estaba en mis cálculos era que se le ocurriera tener sus crías en mi celda. Una mañana apareció en la ventana maullando. Desesperada se metió a la celda, se trepó a mi cama y comenzó a girar en círculos, siempre maullando y como buscando un lugar donde asentarse. Indudablemente había llegado el momento y había elegido mi cama para parir. Mi experiencia como partero era nula, pero me acomodé en el piso al pie de la cama para así no perder detalle del alumbramiento. Estaba dispuesto a asistirla si fuese necesario. Aunque nunca había visto alumbrar a una gata, observar a la negra fue mucho más que presenciar un simple parto. Lo consideré un regalo que ella había querido hacerme. Por suerte, mi intervención no fue necesaria. El parto fue literalmente limpio, ya que ella se ocupó de comer la placenta y de lamer todo lo necesario para que los 5 gatitos, todos vivos y fuertes, comenzaran su disputa por la vida, es decir, por prenderse a una teta. Decidí bautizarlos. Los llamé Taki, Chiche, Sole, Paco y Toti, los nombres que había inventado sobre la marcha en una sesión de tortura, como para entregarles algún dato sin hacer peligrar a ningún compañero. Durante el día ocultaba las crías, las tapaba con una frazada para que no escuchasen sus maullidos. La negra parecía adivinar que en estos momentos no debía aparecer. Esperaba que volviera la tranquilidad al pabellón para entrar y amamantarlos. Esa vez fue la única en que me alegré de estar sancionado sin recreo, porque así no debía abandonar la celda y podía acompañar a las crías. En ningún momento consideré la posibilidad de entregarlas, aunque no sabía cómo ocultarlas. Desafío difícil en esas circunstancias y vaticinio de momentos complicados, hasta que sucedió lo inevitable. La realidad me golpeó crudamente. Estaba prohibido tener animales en las celdas. Un día escucho que patean los pasadores para abrir la puerta, se corre la barra y finalmente abren. El correcaminos en persona entra rápidamente y empieza a buscar. Había sido tan sorpresivo que a lo único que atiné fue a poner cara de no saber nada. Él me había visto, sabía lo que buscaba y su celeridad le dio resultado. Encontró los gatitos. Me hizo salir de la celda y me llevó hacia adelante. En esos casos, lo mejor es no pensar nada y tratar de acomodar el cuerpo para cosas que no serán placenteras. Era una tarde muy fría de invierno. El colorado marchesín era el jefe de guardia. Me hizo sacar toda la ropa. Como había venido al mundo, fui a parar a una recién inaugurada tumba. Si afuera hacía frío, en ese lugar oscuro hacía mucho más, agravado por la humedad que se metía por todos los poros. Las tumbas eran celdas laterales a las que se les había tapialado la ventana, dejando abierto un cuadradito de 10 por 10 centímetros que servía de respiradero. Sin luz, sin inodoro, El hueco de la cloaca y una pileta era lo único que había. En casos así, uno no puede más que darse aliento para no decaer. No tenía miedo. Me preocupaba el asunto del frío. Otra vez, saltar, correr. Un cansancio profundo me hacía caer los ojos. Intenté dormir algo, acuclillado en un rincón. Dormité un rato, no sé cuánto. Se pierde la noción del tiempo. Parece no pasar nunca, se hace eterno. En esos días de calabozo me divertía con los yugas, porque cuando los escuchaba acercarse para espiarme, me sentaba en el piso y practicaba mecanografía sobre un teclado imaginario, al tiempo que balbuceaba lo que escribía con cierto aire de trastornado mental. Pero en fin, esa es otra historia. El frío me despertaba. Volvía a correr, a saltar, vuelta a correr. De repente escucho que ponen a alguien en la celda de la izquierda. Espero prudencialmente unos minutos hasta que se va el botón y empiezo a usar el morse con golpecitos en la pared. Soy Loro. ¿Quién sos? Raúl. ¿Cómo estás? Y golpeteando con los nudillos de los dedos en esa oscura soledad, llega otro compañero que estaba pasando por la misma situación, con la oreja apoyada en la pared para agudizar el sentido. Trato de no perder ningún golpe. A mi derecha está José. Tiene costilla hecha mierda. Fue Capanga. Te dejo. Sigo con él. ¿Cuánto te dieron? 9. Salgo mañana. ¿Y vos? Creo que 15. Ruido de puertas. El frío me mantenía despierto. Volvía a correr, a saltar. Hice mucho de esto. Me abrieron la puerta. Esperaba más verdugueadas. Puede salir a su celda. Se detesta la cárcel, sus cosas, sus verdugos. Pero esa noche la cucheta me pareció el lugar más placentero que tuve en mi vida. A las 6 de la mañana era la diana. Me asomé por la ventana y vi a la negra que desde un árbol me observaba. Era una mirada triste y agradecida. Ella también había aprendido lo peligroso que es vivir en una celda. Juan José Galán. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.